Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, que son las 8 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando de lleno en la última hora de transmisión de esta cita de jueves 18 de diciembre de 2014 con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Agradeció el contratista Alan Gross al llegar al suelo estadounidense los esfuerzos de todos los que tuvieron que ver en su liberación. El gobierno de Estados Unidos modificará las sanciones financieras contra Cuba en las próximas semanas. Los posibles candidatos presidenciales Jeb Bush y Hillary Clinton expresan opiniones diferentes sobre las relaciones con Cuba. Y la guerrilla colombiana de la FARC declara una tregua unilateral por tiempo indefinido a partir del 20 de diciembre.
Pasamos con las informaciones en detalle. Tras haber llegado a territorio estadounidense, el contratista Alan Gross participó en una conferencia de prensa en la ciudad de Washington, donde agradeció a todas las partes involucradas en su liberación. Grisel González con los detalles.
Ya en territorio estadounidense, Alan Gross de nuevo de la mano de su esposa tras pasar 5 años de prisión en Cuba. Feliz temporada de fiestas para todos. Hoy es el primer día de Hanukkah y hasta ahora es el mejor Hanukkah que voy a estar celebrando en mucho tiempo. Gross dijo sentirse orgulloso de ser un ciudadano estadounidense. Agradeció al presidente Barack Obama, a su esposa por 44 años, a sus abogados, a la comunidad judía, a miembros del Congreso por todos los esfuerzos para que quedara en libertad. Fue crucial para mi supervivencia saber que no fui olvidado. Sus oraciones y acciones me reconfortaron y sostuvieron. Alan Gross aseguró que a pesar de su experiencia siente un profundo respeto por el pueblo cubano y resaltó que ese pueblo no es responsable de su encarcelamiento. Me siento comprometido a compartirles mi mayor respeto y cariño por el pueblo cubano. De ninguna manera ellos son responsables por los sufrimientos a los que yo y mi familia fuimos sometidos. Para mí los cubanos, o la mayoría de ellos, son increíblemente generosos y talentosos. Aterrizó en territorio estadounidense a las 11:30 de la mañana de este miércoles en la base aérea militar Andrew. En coincidencia, el secretario de Estado John Kerry también aterrizó en esa base y aprovechó para conversar con Gross, quien en la conferencia de prensa se refirió a ese momento. Un avión federal lo recogió en Cuba. Allí iba su esposa Judy Gross, un le dijo a Martín Noticias el activista judío Roland Behar.
Ella fue a recogerlo con algunos senadores y representantes norteamericanos que participaron en la negociación.
El gobierno de Estados Unidos modificará las sanciones financieras contra Cuba en las próximas semanas, luego de que el presidente Barack Obama anunciara cambios en las relaciones entre los dos países.
El Departamento del Tesoro, sin ofrecer mayores detalles, precisó en un comunicado que adoptará cambios por medio de enmiendas a las regulaciones sobre el control de bienes cubanos.
El Departamento de Comercio adoptará cambios por medio de enmiendas a las regulaciones sobre la administración de exportaciones.
El Departamento del Tesoro publicará las enmiendas en las próximas semanas. Ningún cambio entrará en vigor de inmediato.
Raúl Castro, vestido con traje militar, anunció desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba el mejoramiento de las relaciones entre su gobierno y el de Estados Unidos. Karen Caballero nos informa.
Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Relaciones diplomáticas que llevarán una embajada americana a La Habana y sentarían nuevas vías de cooperación en temas como la inmigración, la salud, el comercio, los viajes y la lucha contra el narcotráfico. No obstante,
esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar.
También Castro, al igual que Obama, agradeció lo que calificó como el apoyo del Vaticano y el gobierno de Canadá.
Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Igualmente al gobierno de Canadá por las facilidades creadas para la realización del diálogo de alto nivel entre los dos países.
Los anuncios de Obama y Castro sobre el restablecimiento de diplomacia entre ambos países ocurren luego de la liberación del subcontratista estadounidense Alan Gross en Cuba. Castro dijo que, basados en razones humanitarias, fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross. También explicó que Cuba decidió excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación, cuya identidad no fue revelada, a cambio de la liberación de tres cubanos en Estados Unidos que integraban el grupo de los cinco, acusados de conspirar y operar como agentes extranjeros sin haberlo notificado al gobierno de Estados Unidos.
Exactamente las 8:06 y la Oficina de los Servicios de Inteligencia Nacional de Estados Unidos explicó que un ciudadano cubano liberado por las autoridades de Cuba proporcionó información crucial para la seguridad de los Estados Unidos.
La nota precisa que la información proporcionada por esta persona fue clave en la identificación y la interceptación de varios agentes cubanos en los Estados Unidos y condujo a una serie de exitosos procesos federales de espionaje.
El hombre excarcelado, cuyos sacrificios eran conocidos solo por unos pocos, cumplió casi 20 años en una prisión cubana por sus servicios a favor de Estados Unidos y a la seguridad nacional.
Entre ellas, la identificación y condena de Ana Belén Montes, analista de la Agencia de Inteligencia de Defensa, del exfuncionario del Departamento de Estado Walter Kendall Myers y de su esposa Gwendolyn Myers, y los miembros de la red Avispa en la Florida.
Exactamente a las 8:07, el exgobernador republicano de la Florida, Jeb Bush, aseguró que la restauración de los lazos diplomáticos con Cuba es el último paso en falso de la política exterior del presidente Barack Obama.
Bush, quien está considerando competir por la candidatura presidencial, opinó que este acercamiento supone una extralimitación de la autoridad ejecutiva de Obama.
Añadió que el acuerdo mina la credibilidad de Estados Unidos y su apuesta por una Cuba libre y democrática.
En tanto, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton expresó su apoyo a la decisión del presidente Obama tras señalar que la política de aislamiento de larga duración solo ha fortalecido el poder del régimen de los Castro.
Agregó que la única manera de llevar cambios a Cuba es exponiendo a su pueblo a los valores, la información y material de ayuda del mundo exterior.
El expreso político cubano Juan Carlos Herrera Costa calificó de error la decisión del presidente Obama de acercarse al gobierno de Cuba.
Primeramente llama la atención muy poderosamente que Raúl Castro, y es un detalle que hay que tener en cuenta, no renunció a su uniforme de militar, lo que se desprende que su política autoritaria continuará y los espacios de libertad política serán reprimidos y asfixiados. La sociedad civil no podrá emerger. Por otro lado, según el presidente Obama, van a quitar al régimen de La Habana de la lista de países que apoyan el terrorismo. Bueno, entonces el estrecho vínculo con Hamas, con Al-Assad, con Corea del Norte, con la FARC, con el temible régimen de los ayatolás en Irán, que está penetrando Latinoamérica. Creo que esto es un grave error del presidente Obama a cambio de nada. ¿Qué le diremos a nuestros fusilados? ¿Qué se le dirán a las familias de las víctimas de las aviones de hermanos de rescate? ¿Qué se le dirá a la madre de Pedro Olivo y Tela Blanc, la madre de Zapata, a los cientos de miles de prisioneros que hemos pasado por las ergástulas de Castro? ¿A cambio de qué Estados Unidos acaba de ceder la mayor potencia de democracia y de libertades a un régimen tiránico que no va a ceder espacio de ningún tipo porque tiene sus manos manchadas de sangre, que no tiene prensa libre, que nuestro país vive una larga sombra de represión y de desinformación? No hay acceso al Internet. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Si continuará ese trono estado dinástico faraónico en el poder, continuará esa misma familia encarcelando y la noria de las rejas de las prisiones cubanas de esa amplia geografía, continuará igual. Nada. Creo que esto ha sido un gravísimo error del gobierno de los Estados Unidos, en este caso de Barack Obama.
Exactamente a las 8:09 en Venezuela, la jueza que preside el caso del líder opositor en prisión, Leopoldo López, rechazó la petición de libertad solicitada por un panel de Naciones Unidas contra la tortura. En Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor Leopoldo López, detenido en una cárcel militar desde febrero, acusado de supuestamente haber promovido los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental el día 12 de ese mes, explicó a La Voz de América que el dirigente político decidió no acudir a la audiencia de juicio que estaba prevista para este martes, entre otros motivos por presentar un resfriado. El abogado informó que la juez que lleva el caso rechazó la resolución emitida por el Comité contra las Torturas de la Organización de Naciones Unidas, que exigía su inmediata liberación.
Que no se ajusta a la verdad, no se ajusta al derecho y mucho menos al derecho internacional. Amén del tema de salud, no asistió al juicio pues como un acto de protesta pacífica frente a toda esta situación judicial que lo que evidencia es una ausencia de autonomía, una ausencia de independencia, de imparcialidad de lo que son los deberes de un juez frente a todas las presiones que han sido evidentes y públicas del presidente de la República.
El abogado defensor insistió en que en los próximos días apelará a la decisión de la juez. Entre tanto, un grupo de juristas, miembros del movimiento estudiantil e integrantes de partidos políticos, impugnaron la postulación de la fiscal general de la República, Luisa Ortega, quien la semana pasada se presentó como aspirante para un nuevo periodo en el cargo que ocupa desde el año 2007. De acuerdo a representantes de los sectores que realizaron la impugnación, la fiscal ha demostrado parcialidad jurídica y no garantiza el acceso a la justicia. El diputado opositor Julio Montoya sostuvo que Ortega responde a los intereses del partido de gobierno y se ha convertido en un instrumento para perseguir a la disidencia. Carolina Alcalde, Caracas.
El grupo rebelde de las FARC declaró un cese del fuego unilateral por tiempo indefinido, que entrará en vigor a la medianoche del 20 de diciembre en el marco de los diálogos de paz que mantiene desde hace 2 años con el gobierno colombiano.
Este cese de fuego unilateral que deseamos se prolongue en el tiempo se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataque por parte de la fuerza pública, dijo la guerrilla en un comunicado en La Habana, sede de los diálogos.
En el comunicado que apareció firmado por el secretario máxima línea de mando de la organización guerrillera, se indicó igualmente que la presente decisión está siendo comunicada formalmente al gobierno de Colombia, a embajadas y a las sedes diplomáticas.
Asimismo, se informó a Naciones Unidas, a la Unión Europea, al Comité Internacional de la Cruz Roja, al Vaticano y bloques regionales latinoamericanos.
La economía rusa va en camino al abismo junto al valor de su moneda en una crisis que no ocurría hace más de 15 años. Cristina Caicedo nos informa.
En una reunión con autoridades financieras y dueños de grandes compañías de energía, el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, culpó exclusivamente a factores externos por el desplome del rublo, incluyendo la fuerte regulación del mercado de divisas, e instó a la necesidad de encontrar nuevos mecanismos de mercado.
Por cierto tiempo tuvimos fuertes regulaciones en esta zona, lo cual no ayudó. Tenemos que basar nuestras futuras acciones en los mecanismos de mercado.
Medvedev hizo un llamado de responsabilidad a los comerciantes rusos para implementar un mejor manejo de sus ingresos con la moneda extranjera. Dijo que la tasa de cambio del rublo está fuera de su zona de confort y que la situación actual en el mercado de divisas se ha vinculado en gran medida al comportamiento de las exportaciones.
Las cifras que hemos visto en los últimos días no reflejan la imagen real y las emociones también han jugado su papel importante.
Esta semana la Casa Blanca anunció que el presidente Obama promulgará nuevas sanciones contra Rusia, sanciones a las cuales se unió Europa desde que Crimea fue anexada a Rusia, marcando una de las peores crisis desde la Guerra Fría. El secretario de Estado John Kerry dijo que las sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos y Europa pueden terminar si Rusia y el presidente Vladimir Putin toman los pasos correctos para darle fin al conflicto en Ucrania.
Exactamente a las 8:14 y los embajadores árabes ante la ONU acordaron llevar ante el Consejo de Seguridad una propuesta para exigir a Israel la retirada de los territorios palestinos antes que termine el 2017.
La decisión fue anunciada al final de una reunión que mantuvieron en la sede de Naciones Unidas a representantes del grupo árabe ante la ONU, un día después de que fuentes palestinas anunciaran desde Cisjordania que la propuesta se presentaría el miércoles al Consejo.
El representante palestino de la ONU, Riyad Mansour, declaró que la propuesta no está cerrada y existe todavía la posibilidad de que haya negociaciones sobre el texto.
Mansour dijo que se había decidido a escribir en tinta azul la propuesta palestina, un término usado en la ONU para indicar que el texto será distribuido entre los miembros del Consejo de Seguridad antes de su discusión y votación.
Exactamente las 8:15 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Pues Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Pablo Fuentes Viñoli, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo. Estaremos repitiendo como es usual y hemos dicho, pues, la Lotería de la Florida en los números ganadores en los sorteos de ayer. Estaremos escuchando, claro, también más notas de interés que nos regala Lucy y más de la buena música también por acá. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Ya llegó la Navidad. Deseando de bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí. Transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música. Besos a todos.
Hola amigos, soy Anita Nazario y a través de Radio Martí les envío todo mi amor a mis hermanos cubanos por aquí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Fernández y les deseo una muy feliz Navidad en compañía de todos seres queridos y lo mejor para todos ustedes en el siguiente año.
¡Feliz Navidad!
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío muy débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas, penetrando el sur de la Florida por las vecindades de Cabo Cañaveral y saliendo a las aguas del Golfo entre Naples y Marco Island. La línea de nublados y chubascos de este frente frío se ha ido debilitando aún más. Incluso es poco identificable en las imágenes de los satélites, de manera que no se anticipa ningún cambio de tiempo apreciable en el sur de la Florida durante este fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental con chubascos aislados. Tendremos poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los viento del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En las noticias deportivas estamos por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días de nuevo, Jerry.
Buenos días de nuevo, Carito. Bueno, otra derrota para los Miami Heat que cayeron ayer ante los Utah Jazz 105 a 87, aunque Dwayne Wade anotó 42 puntos, casi la mitad de lo que anotó el equipo de los Heat entero, pero nadie más fue al partido de ayer. Ahora Miami sigue jugando en casa. El próximo juego es mañana aquí en el American Airlines Arena contra los Washington Wizards. El domingo se enfrentan a los Boston Celtics de nuevo en el American Airlines Arena. En el resto de los juegos de ayer en la NBA, Phoenix le ganó a Charlotte 111-106, Atlanta sobre Cleveland 127-98, Boston 109-92 sobre Orlando, Dallas venció a Detroit 117-106, Toronto le ganó a Brooklyn 105-89, Memphis superó a San Antonio 117-116, un juego que tomó tres tiempos extra. Portland le ganó a Milwaukee 104-97, Houston sobre Denver 115-111 en un tiempo extra, y los Clippers de Los Ángeles le ganaron a Indiana 102-100. Los juegos señalados para esta noche en la NBA: Nueva York visita a los Chicago Bulls, los New Orleans Pelicans juegan en Houston contra los Houston Rockets, los Milwaukee Bucks en Sacramento contra los Sacramento Kings, y los Oklahoma City Thunder visitan a los Golden State Warriors. Se acabó lo que se daba por ahora. Pórtate bien.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Agradeció el contratista Alan Gross al llegar al suelo estadounidense los esfuerzos de todos los que tuvieron que ver en su liberación. El gobierno de Estados Unidos modificará las sanciones financieras contra Cuba en las próximas semanas. Los posibles candidatos presidenciales Jeb Bush y Hillary Clinton expresan opiniones diferentes sobre las relaciones con Cuba. Y la guerrilla colombiana de la FARC declara una tregua unilateral por tiempo indefinido a partir del 20 de diciembre.
Bueno, son las 8:21 minutos de la mañana, momento por acá de regresar con Lucy, con sus temas de interés. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. En pleno Midtown de Manhattan, a escasos metros del Carnegie Hall, existe un sótano habitado por los mejores pianos del mundo. Los de la casa Steinway & Son, esperando a que los famosos pianistas los elijan para sus conciertos o su colección personal. Bajando las escaleras del aterciopelado y barroco Steinway Hall, un espacio sobrio, casi un búnker, allí se esconde una veintena de pianos que reciben a Lan Lan, a Diana Krall, o cómo no, al piano man Billy Joe, que los requiere para sus conciertos en el Madison Square Garden. Todos estos artistas tienen acceso a este lugar en el que pueden ensayar con la mejor acústica, con un amplio catálogo de posibilidades y sin molestar a los vecinos. Desde 1925, este ha sido el lugar en el que todos los famosos pianistas del mundo han seleccionado sus instrumentos para sus actuaciones, sus grabaciones y su uso personal. En el próximo otoño, la empresa trasladará al actual Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, el que ha sido durante 90 años lugar para escuchar con precisión los sentimientos de estas teclas de marfil y ébano, hasta encontrar el alma gemela del artista. Cada uno de ellos es único. Algunos son muy sociables, muy habladores, muy ruidosos y extrovertidos. Otros son muy íntimos, casi susurran al oído. Desde el punto de vista de quien los toca, es como un romance. Ese piano que cuando lo tocamos sentimos que forma parte de nuestro cuerpo. En el sótano se pueden ver también las fotos de algunos de los que pertenecen o pertenecieron a tan selecto club. Y cada año de este sótano salen 1.250 joyas prestadas, cuyo precio medio es de $137,000. Cada piano de esta marca ha pasado por 325 personas antes de poder sonar. Puede ser un lujo para algunos, para los músicos es una necesidad absoluta, es la paleta con la que pintan su arte. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:24 minutos, momento de repetir la Lotería de la Florida, el tema esperado, porque hemos anunciado que a esta hora solemos repetirlo. Entramos en el Fantasy Five, comenzamos acá con el Fantasy Five, que son cinco numeritos. Los números fueron el 3, 14, 17, 23 y 26. La charada, el 3 de Marinero, 14 Cementerio, 17 San Lázaro, que fue ayer exactamente, 23 Vapor y 26 Anguila. Pasamos con el Play 4, que son cuatro números en dos diferentes sorteos. El Play 4, primer sorteo, los cuatro numeritos fueron el 6433, o sea, 64 y 33, con 33. Y en el segundo sorteo, el Play 4, 4393, o 4393. Pasamos con el Cash 3, que es un sorteo muy esperado en Cuba. El Cash 3, pues son tres números también en dos diferentes sorteos. Primer sorteo del Cash 3, los tres numeritos fueron el 421, o sea, 421. Y en el segundo sorteo del Cash 3, los tres numeritos ganadores fueron el 928, o lo que es igual, 928. O sea, suerte.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Por acá son las 8:30 de la mañana, en nuestros relojes estamos entrando ya en la última media hora de esta cita de jueves con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, y vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirma el presidente Barack Obama que Estados Unidos reclamará enérgicamente la libertad del pueblo cubano. No todos celebran en Miami el anuncio del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Promete el canciller español seguir trabajando en los foros internacionales en favor del acercamiento entre Washington y La Habana. Y Human Rights Watch insta al presidente Barack Obama a condenar públicamente la desaparición de 43 jóvenes en México.
En cuanto a las noticias en detalle, el presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos reclamará enérgicamente la libertad del pueblo cubano tras anunciar la normalización de los lazos con Cuba y la apertura de una embajada en La Habana.
En una entrevista en la cadena ABC News, Obama dijo que expresó a Raúl Castro en una conversación telefónica el miércoles que Estados Unidos continuará promoviendo la democracia y los derechos humanos.
Obama admitió que no espera que Castro altere de repente su gobierno, pero dijo que los cambios generacionales en Cuba probablemente inspiren relaciones más amistosas en el futuro.
También destacó la importancia de tener una presencia diplomática en Cuba, porque Estados Unidos está en una posición mejor para influir en los estados unipartidistas cuando tiene un embajador activo.
Por otra parte, no todos celebran en Miami y muchos miembros de la comunidad cubana en el exilio se mostraron consternados con este anuncio del nuevo cambio de política hacia la isla. Alejandro Marcano con los detalles.
Muchos condenan el anuncio del presidente Obama, pero algunos, entre ellos Maselecny, líder del movimiento profidelista y procomunista dentro de la comunidad exiliada en el sur de la Florida, celebran y ven con buenos ojos este giro que dio el presidente Obama.
Lo que va a cambiar es sencillamente el alivio de no ver que Estados Unidos, con esa fuerza más, como decía José Martí, siga manteniendo una política de opresión económica, política y diplomática contra un país que no puede hacer nada contra Estados Unidos, porque no hay manera de que Cuba agreda a los Estados Unidos, porque no tiene manera de hacerlo aunque quiera.
Otros, entre ellos el ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Frank Mora, creen que se trata de una muy buena noticia.
Muchos de nosotros pensamos que este tipo de cambio, que no es una concesión al gobierno cubano, sino es un esfuerzo a intercambiar más con la sociedad cubana, podría producir los cambios para una democracia en Cuba.
El potencial aspirante a la Casa Blanca, el republicano Jeb Bush, fue otro de los que rechazó este cambio de política, que sin sin embargo ya es calificado por muchos, incluyendo al propio Papa Francisco, como histórico.
Y si no hay libertad, no creo que debemos cambiar la política de una manera drástica.
Mora, quien también fue asesor de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, aseguró que no habrá ni se habló de un cambio en la conocida ley Helms-Burton, que es una ley estadounidense que continúa y refuerza el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
La ley tiene varias restricciones que no van a cambiar porque eso requiere un acto del Congreso, pero se puede hacer una relación diplomática normal.
Mientras algunos en el mundo celebran este histórico acuerdo anunciado por el presidente estadounidense, la mayoría de los cubanos que viven en el sur de la Florida se han mostrado consternados y han comenzado a salir a la calle para protestar este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Raúl Castro recibió en La Habana a los tres agentes cubanos que permanecían presos en Estados Unidos desde el 98, en un encuentro en el que intercambiaron abrazos y agradecimientos transmitido por la televisión estatal.
Bueno, después de que el propio Castro confirmara el arribo de los agentes a la isla en una locución que fue televisada en horas de mediodía, un telediario nacional divulgó las primeras imágenes de los héroes, como son conocidos en Cuba.
Asimismo, se mostraron imágenes del reencuentro de Gerardo Hernández Ramón Lavagnino y Antonio Guerrero con sus familiares.
Exactamente, son las 8:35 minutos de la mañana. El canciller español José Manuel García Margallo afirmó que España seguirá trabajando en los foros internacionales para que llegue a buen puerto los que describió como la vía de esperanzas que se ha abierto entre Estados Unidos y Cuba. En Madrid tenemos a Enrique de Usa.
El Partido Popular ha dado la bienvenida este miércoles a la apertura del diálogo entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que ha esperado que una democracia consolidada como la estadounidense tenga muy presente la necesidad de reclamar el respeto de los derechos humanos. En la tarde de este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha ofrecido una declaración institucional.
Afirmo que el gobierno ha apostado por esta solución de diálogo y para que esta vía de esperanza que hoy se abre llegue a buen puerto. Seguiremos trabajando bilateralmente y en los foros internacionales con nuestros socios europeos, con Estados Unidos y con Cuba.
Recordemos que Margallo visitó la isla de Cuba hace poco menos de un mes y preguntado si España había hecho gestiones, Margallo dijo que la discreción es la norma de las relaciones diplomáticas. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
La legisladora Liliana Ross Letinen calificó como una bofetada a las familias de hermanos al rescate la manera como fue liberado por el gobierno de Cuba el excontratista estadounidense Alan Gross.
En un comunicado de la congresista de la Florida de origen cubano subraya que se alegra de la liberación de Gross, pero que el acuerdo de intercambio de presos entre el presidente Obama y el gobierno cubano no era equivalente, ya que deja de lado al pueblo de Cuba.
La realidad es que desde que la administración Obama suavizó las restricciones, la situación en la isla ha empeorado, con un incremento en detenciones arbitrarias, dijo.
Subrayó que la dictadura cubana debe responder al pueblo por negarle sus derechos básicos por más de 5 décadas.
Ross Letinen no descarta que la decisión de Obama de reanudar lazos con Cuba viole varias leyes, y entre ellas el Acta de Libertad para Cuba del 96, el Acta de Democracia para Cuba en el 92... y el Acta de Comercio con el Enemigo.
Exactamente a las 8:37 minutos, el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardete, dijo en Holguín que lo importante no es la posibilidad de tener relaciones con Estados Unidos, sino que haya una democracia real en Cuba.
Que hay novedades en cuanto a las relaciones futuras que se restablecerán entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba. Para nosotros, el tema fundamental radica en que el pueblo cubano está de espaldas a esta situación. Nadie ha consultado a nuestro pueblo. Estas negociaciones han carecido de transparencia, y lo más importante para nosotros es el restablecimiento de un Estado de Derecho en nuestro país, una democracia real que deposite en nosotros, en el pueblo de Cuba, los mecanismos democráticos necesarios para poder vivir en paz, en libertad y prosperidad. Por eso seguiremos reclamando la realización de un plebiscito donde el pueblo de Cuba pueda decidir por los cambios que necesita y quiere. Basta ya de que otros decidan por nosotros. Nuestro problema no es tener o no relaciones con Estados Unidos. Nuestro problema es tener o no una democracia real en nuestro país. Ese es nuestro punto de vista fundamental en cuanto a esta situación. Seguiremos observando esta dinámica con mucha cautela, y veremos lo que sucede en el día siguiente.
Human Rights Watch instó al presidente Barack Obama a condenar públicamente la desaparición de 43 jóvenes de Iguala, en México, en la próxima visita de Enrique Peña Nieto a Washington. Jorge Arellana informa.
Human Rights Watch instó al presidente Barack Obama a condenar públicamente la desaparición de los 43 jóvenes de Iguala, México, en la próxima visita de Enrique Peña Nieto a Washington el 6 de enero. El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, lamentó el silencio público de Obama sobre el caso en un debate sobre la situación en México en el Centro de Estudios Estratégicos e Institucionales en Washington. Yo espero que cambie cuando llegue Peña Nieto el próximo 6 de enero, visitando al presidente Obama, dijo Vivanco. Entre tanto, los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, aprovechando las fiestas de fin de año, prendieron las luces de un árbol navideño decorado con las caras de los 43 estudiantes desaparecidos. Así lo dijo Aida García.
Creemos que en estos momentos donde tenemos vísperas de vacaciones y de Navidad, donde los padres han dicho que ellos no van a descansar y no van a irse de vacaciones, nosotros nos unimos a ellos y por eso ahora queremos darle un símbolo a este árbol, donde queremos que la luz se mantenga encendida, porque nos parece muy importante y es visibilizar la violencia y toda la injusticia que ha provocado el gobierno federal.
El 26 de septiembre, 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron detenidos en Iguala por policías locales y entregados al cartel de los Guerreros Unidos. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Y bajo la amenaza de ataques terroristas de hackers y con las principales cadenas de cine de Estados Unidos retirando la película de sus pantallas, Sony Pictures Entertainment tomó la decisión sin precedentes de cancelar el estreno de Interview, que sería el 25 de diciembre.
La cancelación anunciada el miércoles fue un sorpresivo golpe al estudio de Hollywood, que se ha visto afectado por fugas de información filtrada por ciberpiratas e intimidaciones en las últimas semanas por un grupo autodenominado Guardianes de la Paz.
En Interview, James Franco y Seth Rogen interpretan a un presentador y a un productor de televisión involucrados en un plan de la CIA para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un.
Las conjeturas sobre el involucramiento de Corea del Norte con los ciberataques han surgido por las denuncias en ese país contra la película.
En otras noticias, el estado de Nueva York prohibirá la técnica conocida como fracking para la exploración y explotación de petróleo, luego de un informe reciente que subraya los riesgos a la salud y la ecología.
El fracking o fracturación hidráulica ha creado un incremento en la producción interna de combustible fósil en los Estados Unidos, reduciendo las importaciones.
Sin embargo, informes sobre la contaminación de aguas subterráneas y filtración de humo cerca de los pozos perforados han despertado una enérgica oposición a esa técnica de extracción de crudo.
La técnica incluye el bombeo a presión de agua, arena y químicos dentro de formaciones rocosas a gran profundidad, lo que libera el gas y el petróleo en su interior.
Exactamente a las 8:42 minutos, el expresidente chileno critica el manejo de la economía en países como Venezuela y Cuba. Miguel Cabrera amplía la información.
El exmandatario peruano Alan García dijo a Radio Duna aquí en Santiago que la concepción de mediocridad no debe aplicarse a Chile, sino a países como Venezuela, cuyo Producto Interno Bruto retrocederá 3% este año. García sugirió a países como Cuba y Venezuela, cuando señaló a gobiernos que creen más en la regulación estatal, en el proteccionismo que bloquea la apertura a la economía mundial y practican el asistencialismo directo, el político peruano subrayó.
Tienen un lenguaje, yo diría, un poco confrontacional al interior y al exterior, que reduce la confianza y no crea condiciones para crecer.
Según Alan García, muchos países latinoamericanos sabrán aprovechar el crecimiento de Estados Unidos y China. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
Alemania y Francia realizan gestiones ante los gobiernos de Rusia y Ucrania para reactivar el alto al fuego acordado en septiembre por ambos países. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, François Hollande, evaluaron en conversación telefónica las nuevas perspectivas de conseguir un avance en la solución de la crisis en Ucrania. El mandatario galo sostuvo la pasada semana una breve reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. El portavoz del gobierno alemán informó a su vez que los gobiernos de Rusia y Ucrania están dispuestos a mantener vigente el acuerdo de alto el fuego acordado en septiembre. Ambas partes expresaron su disposición a la creación de un grupo de contacto en que participarían representantes de Ucrania, Rusia, así como de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa. En este marco debe tener lugar un canje de prisioneros, dijo en Berlín el vocero de la canciller Steffen Seibert. Según Seibert, el gobierno alemán abogó también por el envío de ayuda humanitaria a través de Ucrania para la población de las repúblicas secesionistas ucranianas de Donbass y Donetsk. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente las 8:44 minutos y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, expresó su solidaridad con el corresponsal de The Washington Post en Irán, Jason Rezaian, encarcelado desde julio pasado por razones desconocidas, y se sumó al llamado internacional por su liberación inmediata.
Rezaian, de 38 años, fue arrestado por las autoridades iraníes el 22 de julio, junto a su esposa, Yeganeh Salehi, también periodista, liberada en octubre bajo fianza.
No se conoce con precisión los cargos contra Rezaian. En los últimos meses que lleva de prisionero, ha tenido acceso a un abogado, según el denunció The Washington Post. Bueno, son las 8:45 minutos de la mañana. De aquí a las 9, ya recta final de esta cita de jueves, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, con Jerry del Castillo. Aquí tendremos a Michelle, quien nos va a arreglar un avance de que tendrá su espacio con voz propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Más notas de Lucy y más de la buena música en nuestro cierre musical de hoy. Mantengan la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Ya llegó la Navidad, deseando de bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jesse Joy.
Estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios de la atmósfera sobre el suroeste del Caribe está provocando nublados y lluvias desde las Islas Caimán hacia el sur, sobre la isla Swan y las costas de Nicaragua. Sin embargo, este sistema tiene pocas probabilidades de desarrollo y solamente está afectando las provincias occidentales cubanas con nublados altos. Este sistema se está moviendo al oeste sobre las aguas del Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señor, con el decano Jerry de Castillo y buenos días Jerry.
Good morning, Oscarito. Vamos a repasar lo que pasó ayer en el béisbol de las Grandes Ligas. La estufa caliente sigue caliente. Ayer los Padres de San Diego, los Tampa Bay Rays y los Washington Nationals completaron un cambio de los bien difíciles, esos cambios que involucran a tres equipos. El jardinero Will Myers va de Tampa a San Diego junto a los lanzadores Gerardo Reyes, José Castillo y el catcher Ryan Hannigan. Entonces, de San Diego a Tampa se mudan el receptor René Rivera, sí, el pitcher derecho Bert Smith y un prospecto de ligas menores, la primera base Jake Bowers. Washington, por su parte, envía al jardinero Steven Sosa y al pitcher zurdo Travis Ott a Tampa. Mientras que los Nationals entonces reciben dos buenos prospectos en el cambio, el pitcher Joe Ross y al shortstop Trey Turner, esos vienen de San Diego. Así que esos cambios nunca son fáciles, pero bueno, por claro, lo menos lo pudieron resolver. Ayer también.
¿Tú sabes cómo se llama eso en Cuba?
Un arroz con mango.
Una triple permuta.
Ah, está bien. Yo voy a apuntar esa para el futuro. Yo pensé que era nada más un arroz con mango.
No, una triple permuta.
En otro cambio ayer, los Bravos de Atlanta y las Medias Rojas de Boston completaron un cambio. Atlanta envía al pitcher relevista Anthony Barbaro a Boston a cambio de un pitcher de ligas menores Aaron Kurtz. Los Seattle Mariners reciben en cambio al jardinero Justin Ruggiano de los Cubs en cambio por el pitcher de ligas menores Matt Braces. Los Orioles, Rojos y Marineros de Seattle están entre los equipos que están interesados en el jardinero agente libre Nori Aoki. Así que muchas cositas pasando todavía en el béisbol y no han terminado. Y los Marlins, créeme, no han terminado todavía. Así que mantente en sintonía.
Esto se pone bueno. Gracias. Bien, exactamente 9 minutos, o sea, a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio con voz propia, con las muchachitas, siempre con temas de mucho interés. Y aquí tenemos en el estudio a Michelle. Buenos días.
Buenos días. Bueno, hoy es jueves, los jueves hablamos un poco sobre tecnología, así que hoy vamos a hablar sobre las redes sociales y las emociones, que es muy interesante. También un estudio, y por favor, amigos, escuchen y traten de no ofenderse. Bueno, el titular titular de este estudio es los hombres son idiotas.
¿Cómo?
Ese es el titular del estudio, pero dejen una explicación para que nadie se me ofenda. Básicamente se fueron a hacer un estudio sobre cuál género tiene más probabilidades de morir por hacer una estupidez. Y ganaron ustedes.
Muchas gracias.
Sí, me parece que ustedes se arriesgan más que nosotras. Así que bueno, van a tener los detalles.
O sea, el hombre se toma más riesgo que la mujer en momentos determinados.
Parece que sí.
Cosas sin mucha importancia, porque lo que está planteando son cosas tontas, ¿no?
Exacto. Sí. Ustedes son más propensos a hacer cosas bobas y peligrosas. Así que bueno, y también, bueno, vamos a hablar sobre el ciberataque contra la empresa Sony, que ha tenido consecuencias sin precedentes, o sea, claro, es un caso bien interesante.
Eso tiene que ver con la película de Interview, ¿no?
Con la película de Interview, exacto.
Ya tú sabes.
Y bueno, no va a faltar el horóscopo con
Así Hilda que llegamos a la conclusión que nosotros somos tontos.
Lo dijeron los científicos, no lo dije yo.
Aunque usaste otra palabra.
¿Qué?
Dijiste estúpido, ¿no?
Dije idiotas.
Ah, perdón.
Porque ese es el titular.
Idiotas. Ah, sí, perdón.
Estoy leyendo el titular.
Idiotas.
Puedes poner bobos, puedes poner
bobos de la yuca, muchas cosas
de
decir.
De lo que tú quieras, de la vianda que tú quieras.
Está
Así
bien.
Que bueno, oye, te deseo un buen día a la audiencia.
Gracias por ese título.
Lo siento, lo dijeron los científicos, no yo.
No hay problema ninguno.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, 8:53 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos ya en la recta final de esta cita de hoy jueves, pero claro, en pie la invitación para que usted nos sintonice mañana, sin falta, mañana viernes, cerrando la semana, cuando ya vamos a estar a diciembre 19, ya mañana. ¿Qué te parece? El año ya se está yendo entre las manos. Mañana otra edición de Tempranito de Mañana, a las 5 de la mañana, de 5 a 9, con 4 horas de noticias, de variados segmentos, el tiempo, los deportes, etcétera, acá en este punto del dial. Así que te esperamos mañana sin falta a las 5. Así que bueno, y hasta aquí este tu espacio de Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Waldo Serrano toda la madrugada ahí, jefe de turno Pedro Corzo, control del sonido Teo Giró, producción Ernesto Morales Alpizar, y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer y como de costumbre, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que nos vamos, mañana las citas a las 5, ve poniendo tu despertador en tu mesita de noche o mesita de día, como tú le quieres llamar, para que suene ahí a las 5 de la mañana, haga bastante bulla, nos acompañes y quizás también te acompañe también, quizás, ojalá que fuera así diariamente, con ese buchito de café, con esa tacita calientico, humiente y sabroso.